Francisco Ramírez, identidad entrerriana. Capítulo 2. Francisco Ramírez en contexto. Francisco Ramírez en contexto. Entre Ríos, principios del 1800. Comienza un nuevo siglo. Entre Ríos será un territorio clave en este periodo, siendo escenario de diversas batallas, que sucedieron con un solo objetivo: formar una idea de nación. La economía entrerriana se basaba en la ganadería. Se exportaban cueros, mulas y crines. El Estado se sostenía con los impuestos de las aduanas interiores y de los comercios. Las guerras, a su vez, consumían los caballos, las vacas y demandaban los pocos brazos disponibles. En ese contexto, nació y se crió Francisco Ramírez.
Jorge Busti, en Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana.
Tengo que crecer. Tengo que ser más fuerte y poder enseñar a los míos, los dragones, que se puede hacer un Entre Ríos más grande, una república.
La figura de Francisco Ramírez comenzó a crecer de manera progresiva. Se inició como hombre de guerra a principios de siglo y se destacó en los regimientos en los que participó.
Entre Ríos fue una de las provincias, de las pocas, porque no muchas provincias adhieren fervorosamente a la revolución o al hito revolucionario o a la primera junta de 1810, 25 de mayo de 1810. Entre Ríos, una de ellas. Por aquel entonces el joven Ramírez era chasqui de la revolución, se encargaba de llevar la correspondencia de una costa a la otra. Era un hombre que trazaba los caminos, los senderos, y iba de Concepción del Uruguay a la costa del Paraná y otras localidades llevando la correspondencia revolucionaria, la correspondencia institucional, que al formarse, digamos, la junta de gobierno en sustitución de las autoridades anteriores, bajo el amparo de la mirada revolucionaria española, ¿no?, que fomentaba la organización en juntas.
Gonzalo García Garro, abogado.
En ese contexto, Ramírez es un de los primeros pioneros y defensores de la Revolución de Mayo.
Mayo de 1810. Estallido. Revolución.
¡Virrey Cisneros! ¡Queremos su renuncia!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
En la vida pública de Ramírez se conoce muy poco de los primeros tiempos, salvo una pequeña participación en 1810, y en ese contexto es que Ramírez haría de correo entre las fuerzas de Martín Rodríguez, que se habían instalado en Santa Fe en apoyo, digamos, a la resistencia contra los españoles, y la villa de Concepción en Uruguay, que estuvo tomada por los españoles durante un tiempo de 1810 hasta principios de 1811. Esa es una aparición muy, muy breve de Ramírez.
Rubén Bourlot, profesor de Historia y Educación Cívica.
Y después no se conoce más información acerca de su existencia después de 1810, después de la actuación de Bartolomé Zapata, y cuando los españoles se retiran de vuelta a Montevideo, Ramírez no aparece más en la vida pública. Algunos dicen que fue llevado prisionero a Montevideo por los españoles, otros dicen que estuvo en Paysandú, ahí que se alistó en las tropas realistas. Son todas rumores y mitos, digamos, populares, pero que no tienen ningún sustento documental. Incluso hay una lista de reclutas de Montevideo, en donde figura un tal Francisco Ramírez, pero según investigaciones no se trataría de esa persona. Incluso el propio Oscar Urquiza Armandó, que hizo un historiador importante de Concepción Uruguay, desmiente, digamos, esa posibilidad.
La figura de Francisco Ramírez tomó relevancia al mismo tiempo que emergía la época revolucionaria en todo el territorio nacional. De esa manera comenzó la independencia, gestándose lentamente la semilla del federalismo en el litoral.
Los valores que sobresalen desde joven en Ramírez son la valentía y el coraje, sumado al conocimiento profundo que tenía del territorio mesopotámico, lo transformaban en un guerrero excepcional que, sin poseer ninguna instrucción militar, logra convertir a una paisanada indisciplinada en un ejército regular que manejaba a la perfección la táctica y la estrategia a la hora del combate.
Jorge Busti, en Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana.
Para cantar chamarritas no hace falta ser cantor. Hay que llevar Entre Ríos en cada latido que da el corazón.
Ramírez se encuentra simplemente como una especie de correo de la costa del Paraná con la costa del Uruguay en época de la Revolución de Mayo. Las referencias que hay sobre Ramírez de esta época concretamente son escasas, por no decir nulas, ¿no es cierto? Además, que fue tomado prisionero.
Juan Vilar, historiador entrerriano.
Bueno, en esas circunstancias, es que, por ejemplo, el ejército de Montevideo de Michelena, del que formaba parte, entre otros, el mismo José Artigas, ese ejército actuó en Entre Ríos y tomó prisionero a Ramírez. A partir de ese momento no hay más documentación, no hay más referencia alguna aquí en Entre Ríos y en el río de la Plata sobre Ramírez.
Historiadores e investigadores cuentan que resulta complejo llegar a tener certeza de los hechos de este periodo por falta de documentación.
Llama mucho la atención, y esto no lo explican la mayor parte de los biógrafos de Ramírez, cómo fue que Ramírez, sin ser militar, sin tener conocimientos militares previos, reapareciera en Entre Ríos hacia 1815, ya como comandante de Concepción del Uruguay, nombrado por Artigas, y luego como un jefe militar ya destacado que se opuso a las invasiones porteñas que eran frecuentes en ese momento contra Entre Ríos, contra Santa Fe, contra la Banda Oriental. Si acá no hay documentación, ¿no es cierto?, en Montevideo sí la hubo. Es que Ramírez, en esos años, prestó servicios militares, ¿no es cierto?, a la causa de Montevideo en contra de Buenos Aires. Ahí fue que surgió como militar.
Desde un Francisco que adhiere a la causa revolucionaria para dejar de ser una colonia española, a un Ramírez que fue tomado prisionero para luchar contra el ejército porteño y luego reaparecer en la vida pública entrerriana a principios de 1814. Lo que sí podemos afirmar es que Francisco Ramírez fue un gran guerrero que se impuso para defender sus tierras contra los invasores. De esa forma, junto a Artigas, el caudillo supo enarbolar hacia lo más alto de nuestra historia la bandera del federalismo entrerriano.
Para cantar chamarritas, más que tener buena voz, hay que sentirse orgulloso del suelo glorioso que el Pancho pisó. No tenga miedo, compadre, y suelte al viento su voz. Que bajo el cielo entrerriano no hay pájaro hermano que no sea cantor.
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.